Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva edición de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. El pasado 10 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile, convirtiéndose en uno de los hitos más significativos para las parejas LGTBIQA+. Quienes hasta entonces no contábamos con toda la protección jurídica ni de derechos que las parejas heterosexuales. Organizaciones como el Movimiento de Liberación Homosexual afirma que un 75% de las parejas que contrajeron matrimonio consideran que mejoró su calidad de vida y la de sus hijos. Si bien esta legislación ha sido un avance en materia de derechos, aún hay temas pendientes respecto a su implementación y también en la actualización de las instituciones para incorporar la ley a sus prácticas. Para conversar sobre este tema, estamos junto a la licenciada y magíster en literatura de la Universidad de Chile, magíster en sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesora y consultora, sin embargo, su trayectoria está marcada últimamente por el activismo y la promoción y defensa de los derechos humanos y específicamente de las personas de la comunidad LGTBIQA+ en Chile. Y hoy, ex directora de la Fundación Iguales. Muy bienvenida a nuestro programa, Isabel Amor.
Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por esa presentación tan contundente.
No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y como siempre, comenzamos este programa con música chilena y un lanzamiento, relanzamiento de la banda que recientemente ha estrenado en los escenarios chilenos, Los Bunkers, una vez más. Esto es la canción Rey.
Thank you. sin disgust. Quiero ser quien pueda amar y decirte toda la verdad. Abrir las puertas que mandé a cerrar. Oh, oh,
oh. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre la implementación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile a un año de su promulgación, junto a la dirigente y promotora de derechos humanos, Isabel Amor. Isabel, ¿cómo se ha vivido desde tu punto de vista en el activismo, en las organizaciones, este primer año de matrimonio igualitario en Chile?
Oye, qué buena pregunta. Tengo la impresión de que este año ha sido un año difícil para las organizaciones de la sociedad civil, pensando que es el primer año de un gobierno que tenía unas altísimas propuestas de avance para la diversidad sexual y de género, y donde se hizo un avance más bien lento. Y en relación a matrimonio igualitario, también han sido quienes han estado a cargo de la puesta en marcha de este primer año de matrimonio igualitario, y lo cierto es que ha estado súper complicado, principalmente en lo que tiene que ver con el registro civil. Se dieron una serie de falencias que fuimos persiguiendo en el Ministerio. Ustedes saben que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es donde recae el liderazgo del registro civil, y ahí hay han habido una serie de pugnas durante el año pasado respecto a cómo tenía que aplicarse, qué es lo que tenía que decir, pero entiendo que ya están saliendo adelante con los acuerdos necesarios para poder no solo realizar los matrimonios, que eso ha sido algo que no ha costado tanto, sino que avanzar en cuestiones que son más burocráticas, como lo son el reconocimiento de hijos e hijas o la inscripción de hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Aquí había un problema importante respecto a cómo interpretar la normativa y hasta dónde hay que llegar. Y por cierto, yo creo que una de las cosas que están enfrentando los defensores de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, en lo que tiene que ver con matrimonio igualitario y con reconocimiento de hijo e hija, va a ser hasta dónde se puede llegar con el reconocimiento de dos padres y dos madres, ¿no? Ahora mismo está pasando mucho que, sobre todo con el ingreso a clase de los niños, ¿no? El ingreso al jardín, al colegio, que viene ya, la gente lo está haciendo desde febrero, más o menos, enero, febrero, empiezan a inscribir. Se encuentran en el colegio o jardín infantil que dice nombre del padre, nombre de la madre, y resulta que son dos padres o dos madres, entonces dicen, bueno, pero este no era un tope que ya habíamos superado. Entonces creo que ahí hay quizá un debate, un proceso de sensibilización o algo que hay que hacer para que diga progenitor 1, progenitor 2, claro, para todo el mundo, a todo nivel, ¿no?
Claro, esos son aspectos culturales los que tú nombras, y ya que tú lo dices, sabes que yo no me he preocupado, por ejemplo, acá en nuestra Facultad de Derecho, si la ficha de los estudiantes ha cambiado o no. Vamos a anotarlo inmediatamente como tarea para eso.
Por cierto, porque
para que nuestros auditores y auditoras puedan entender bien, yo me acuerdo que tú hiciste este punto el año pasado. ¿Cuál es el tema que hay con el registro civil en relación con registrar padres y madres? ¿Por qué el registro civil ha dicho que es complicado este tema?
Por distintos motivos. El principal es un motivo de orden informático, por decirlo de alguna manera lo más elegante posible. El registro civil no es otra cosa que una serie de procedimientos que van encauzados a través de un software. Es un gran archivo, si se quiere. Este gran archivo se elabora a través de ciertas nomenclaturas que están predeterminadas, y este software se ha ido creciendo y se ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, hay partes del sistema que son muy difíciles de cambiar, y que
Y
al registro
es tan
civil
difícil
les cuesta.
adaptar que tenga que decir padre o madre o mal.
Aparentemente es muy difícil. Es muy, muy difícil. Ahora, pasa lo siguiente. Yo hace un año y medio, 2 años atrás, 2 años atrás ya a esta altura, fui parte de la comisión de Hacienda en que se discutió el acápite presupuestario que se le asignaba al registro civil para hacer este trabajo, y se le entregó un presupuesto y un mecanismo para pedir más presupuesto en caso de que lo necesitaran. Entonces, las quejas respecto a la falta de presupuesto que tuvo el registro civil en su momento, la verdad es que quedan un poco fuera de juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por último, y esto es una cosa que tenemos que tener certeza absoluta, ¿no? El acceso a derecho de los niños, además, en este caso particular, no puede pasar por un software. El acceso a derechos humanos no pasa por un software, ¿no? Entonces, como país, debiésemos avergonzarnos muchísimo en el momento que un niño no puede tener o tiene que esperar a tener una madre y un padre, o dos padres o dos madres, solamente por el software.
No, claro, y tú, yo creo que tú has puesto el dedo en la herida, y porque justamente, generalmente y sobre todo cuando hay una arremetida de posiciones conservadoras en esta materia, ¿ah? Se habla de que, como si el derecho de filiación fuera un derecho de los padres. ¿Sí? Tú lo has puesto muy bien, digamos, es un derecho reconocido en la Convención de Derechos del Niño, es un derecho del niño justamente el que se está vulnerando con esto. Y realmente yo pensaba que no existía ya este problema. ¿Qué desafíos crees tú, aparte de esto, tiene la comunidad para poder sensibilizar más? Hay gente que ha planteado, bueno, tenemos un Congreso Nacional muy especial, hay una presencia de partidos realmente ultramontanos en esta materia, hay diputados del Partido Republicano que han dicho que es totalmente innecesario esto del matrimonio igualitario porque ya existía el acuerdo de unión civil, para que nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile lo tengan claro. A tu juicio, ¿por qué era necesario el matrimonio igualitario y no bastaba con el acuerdo de unión civil?
Yo creo que el ejercicio es simple. Yo soy la más chica de cuatro. Tengo dos hermanas y un hermano. Mis hermanos todos se casaron. Yo tenía un acuerdo de unión civil sin acceso al matrimonio. Entonces, si ponemos a todos mis hermanos en igualdad de condiciones, unos tienen acceso a unas instituciones y otros no. Eso no puede estar bien a los ojos de ningún papá o de ninguna mamá, que tus hijos tengan acceso algunos a una institución y otras a otra institución. Por otra parte, el matrimonio es un contrato que significa algo particular. A mí no me gusta, para serte honesta, y esto lo hacen particularmente los abogados, los más progres, ¿no? Cuando reducen el matrimonio a un contrato, ¿no? Como, bueno, como la compraventa de un auto. No
Claro,
es como la compraventa de un
no
auto,
es lo
porque
mismo.
tenemos la función simbólica, lo que nos une como comunidad, lo que nos une como nación, lo que hace de Chile una patria con símbolos, con sentimientos, con ganas de darle la bienvenida a otros, con etcétera, es precisamente lo que tiene que ver con lo simbólico. La gente no se casa hoy para reconocer a sus hijos, no se casa hoy para asegurar sus bienes, ¿no? No se casa hoy para tener relaciones sexuales, como era hace un siglo atrás, ni para empezar a tener hijos, ¿no? La gente se casa hoy en Chile por cuestiones que son principalmente simbólicas, que tienen que ver con el reconocimiento y la formación de una nueva familia. Y eso, en eso no hay diferencia alguna entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo. Entonces, la importancia del matrimonio a nivel simbólico es esa. Y a nivel práctico, ojo, que de repente uno dice, ah, bueno, sí, la cosa es simbólica, ¿no? Pero a nivel práctico, vaya que hay diferencia. Antes del matrimonio igualitario, hay, por ejemplo, las personas que quisieran hacer, que voy a mezclar dos normativas, no porque yo quiera, sino porque se mezclan. Las personas que quisieran hacer su tránsito a través de la ley de identidad de género, con un trámite que uno hace en el registro civil, tenían que firmar un documento que decían que estaban separados o que se habían separado si es que antes habían estado casadas. Es decir, las personas que quisieran transitar no podían estar casadas y las personas que estaban casadas tenían que disolver el vínculo matrimonial. Entonces uno piensa que aquí lo que une a Dios no lo tiene que separar el hombre, ¿no? Y si la gente quiere estar casada y quiere transitar, ¿quién es el Estado para meterse? Si hablamos de libertad, ¿no? Y el derecho de las personas adultas a hacer lo que quieran en conformidad al respeto a las otras personas, porque tendrían que hacerlo. Eso es un avance. Desde el matrimonio igualitario eso ya no existe, las personas no están obligadas a estar divorciadas o solteras. Al mismo tiempo pasa que hay más de 500 niños, niñas y adolescentes, y esto lo digo con un orgullo inmenso, hay más de 500 niños, niñas y adolescentes que han sido reconocidos o inscritos por parte de pareja del mismo sexo. Por lo tanto, son 500 personas que han sido legalmente regularizadas en lo que tiene que ver a sus derechos filiativos, a sus derechos de identidad, a sus derechos patrimoniales, a su derecho al cuidado, ¿no? Yo no sé si la gente que nos está escuchando en este momento sabe que, bueno, los papás y las mamás deben saber, ¿no? Que si uno no es pariente directo, papá o mamá de un niño, no puede ponerle las vacunas. Tú agarras a tu hijo, lo llevas al CESFAM para poner la vacuna y si no dice que eres el padre o la madre, no puedes. Si resulta que tú eres la persona que está al cargo del cuidado de ese niño, podrías terminar retrasando la vacuna o el control o etcétera, solo por no estar reconocido. Aquí hay ya 500 niños que están reconocidos.
O sea, hay muchos aspectos prácticos y que dicen relación con derechos humanos de los niños y niñas que dicen relación con justamente la institución matrimonial. Oye, qué fantástico, porque en definitiva esta sociedad en general ha reaccionado en los últimos años muy fuertemente y está bien, con indignación frente a las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Situación de hace 5 años atrás en el Sename, que reventó fuerte, todo aquello. Pero cuando se trata de justamente ampliar el derecho de esos niños a vivir en un ambiente de familia, nos ponemos tan problemáticos con estas cosas.
Sí,
Ha
claro.
habido sentencias judiciales donde ustedes, como. Bueno, yo sé que ya no estás en Fundación Iguales, pero te tocó a ti participar de eso fuertemente, donde hubo estrategias judiciales para lograr que tribunales de familia pudiesen, haciendo interpretación de instrumentos internacionales de derechos humanos, de la legislación, poder establecer la lesbomaternidad u homoparentalidad. ¿Ah? ¿Qué visión tuvieron ustedes para poder provocar esto a nivel judicial, que ha sido tremendamente interesante?
Sí, honestamente yo en esta parte fui apoyo de lo que constituye una estrategia legislativa magistral a cargo de quien fue en ese momento el presidente de la fundación, Juan Enrique Pi, que es no solo abogado, sino que es graduado de la Universidad de Chile, salido ahí mismo de sus propias aulas, quien creó esta estrategia y se armó un caso bien interesante, ¿no? En el que finalmente una madre demanda a la otra madre por pensión, cuidado y otros, ¿no? La otra madre que Por cierto, es la madre también de ese niño, de Atilio, el hijo de Emma y de Gigliola. Reconoce sus deberes y por tanto la jueza condena a una madre a ser madre de su hija, de su hijo en este caso, reconociendo la maternidad y la responsabilidad que tiene cada persona que decide traer al mundo a una criatura, ¿no? Hoy tenemos una legisla la, las leyes en torno a técnicas de reproducción humana asistida, es poca, es débil y de repente un poco ambigua, pero con lo que hay nosotros sabemos que quienes se sometan a la técnica de reproducción asistida serán sus padres y su madre, ¿no? Independiente de la carga genética. Y uno podría decir, oye, pero qué cosa más estrepitosa y Frankenstein es esta, ¿no? Pero resulta que la carga genética nunca ha sido algo que uno le esté pidiendo a los papás o a las mamás para dar cuenta del vínculo filiativo. Y esto pasa cada vez que un niño es reconocido o es inscrito por un papá, ¿no? Va, y esto lo sabrá la gente que ha tenido guagua, va con los documentos y se presenta en el registro civil y es el padre y ya está, ¿no? A nadie le piden un certificado de genético. Y también tenemos gente que adopta y que no es menos padre ni menos madre de su hijo por el hecho de no tener ningún tipo de vínculo genético. Entonces, es bien interesante ver cómo de repente cuando se trata del caso de las parejas homoparentales o lesbomaternales, se empieza a hacer una diferencia respecto a cuestiones que pasan siempre. Lo cierto es que el grueso de las técnicas reproductivas en Chile se usan por parejas que son heterosexuales, compuestas por un hombre y una mujer. De hecho, parte de los servicios que se prestan en esta materia están no solo regulados, sino que aceptados por FONASA, por ejemplo.
Oye, hay un montón de cosas tremendamente interesantes que nos estás iluminando y vamos a seguir conversando sobre estos temas. Estamos conversando sobre la implementación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile con Isabel Amor a un año de su promulgación y analizando específicamente todas las problemáticas de derechos humanos ligados a esta materia. A continuación vamos a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando con Isabel Amor a propósito de la implementación de la Ley de Matrimonio Igualitario a un año de su promulgación. Isabel, una cuestión interesante de también plantearse, que tiene de dulce y de agraz, es que la situación chilena, hoy día la vemos con una Ley de Matrimonio Igualitario, con Ley de Identidad de Género, con ley de protección antidiscriminación. Y muchos dicen, bueno, ¿qué más quieren? Si ya hay identidad de género, el matrimonio igualitario, están protegidos contra las discriminaciones. Se acabó la agenda LGTBI más en Chile. ¿Qué tenemos pendiente? Sobre todo en un mundo en que se percibe una arremetida conservadora, si uno ve la legislación en Polonia, en Hungría, en América Latina, los discursos de odio que hay por algunos sectores en Brasil, por ejemplo, en Centroamérica, en fin. ¿Qué nos falta en Chile para seguir consolidando estos avances?
Escucha, Álvaro, yo no sabría cómo explicar esto, pero yo creo que al grueso, a todos, por lo menos a mí esto me pasa. Nada me gustaría más a que la agenda de diversidad sexual y diversidad de género se haya acabado en Chile. Me encantaría que terminara y que no hubiese nada más que exigir. Pero pasa lo siguiente. En Chile las personas que son trans tienen, hay toda una generación que solamente se ha podido dedicar, o en su gran mayoría se han podido dedicar, al comercio sexual. Hoy los niños, niñas y adolescentes cuentan precariamente con algún tipo de apoyo en temas de salud. A nivel de salud mental, la población LGTBIQ+ es sabido y está muy estudiado que recibe mucho más violencia y por lo tanto expresa bastante más dificultades en esa línea, que además se intensifican por las dificultades que hay de continuar una escolaridad hasta completarla, de generar una carrera y de poder integrarse en el mercado laboral. Todos estos son problemas que son materia de política pública, ¿no? Ahora, si la pregunta es solamente porque yo podría llegar y decir durante varias horas cuestiones que no están bien, quisiera ser más específica y responder la pregunta respecto a la política pública y decirte que Chile requiere una mejora sustantiva a la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación cumplió, voy a decir, 11 años este año. Cumplió 11 años en que Chile duerme un poco los laureles respecto a la antidiscriminación. Nosotros tenemos una ley que, como tú bien sabes, hace que sean más profundas las penas una vez que se comprueba la discriminación. No tenemos una ley antidiscriminación propiamente tal. No hay una ley que prevenga la discriminación, no hay una institución o una institucionalidad que no, para mí no es lo mismo, ¿no? No varios organismos que trabajen de manera conjunta y que se preocupen de prevenir la discriminación. Y a mi parecer, esta es una agenda que impulsa fuertemente la gente que es parte de la diversidad sexual y de género, pero que nos compete a todos y todas. No solo porque si nos ponemos a hacer un juego, yo te puedo preguntar, bueno, a ver, de tu familia, de tus amigos, ¿cuántas personas son parte de la diversidad sexual y de género? Y vamos viendo rápidamente que cada uno de los auditores que haga ese ejercicio diga, a ver, si yo no soy parte de la diversidad sexual y de género, ¿quién es de la diversidad sexual y de género que a mí me importe? Alguien que yo quiera, alguien a quien le tenga estima. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que las demandas de la diversidad sexual son demandas un poco más transversales, ¿no? Que le interesan a más personas. Pero pasa que la no discriminación es parte de los compromisos internacionales que tiene el país y por lo tanto, y también tratando de aprender un poco de las condenas y los acuerdos de solución amistosa que ha tenido en materia de diversidad sexual y de género el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es fundamental que ataquemos la discriminación en términos generales. En este país, por ser viejo, por ser pobre, por ser negro, por ser extranjero, por ser de derecha o por ser de izquierda, eres susceptible a ser discriminado. Y aquí también creo que es importante que desmitifiquemos un poco esto de una generación de cristal que busca que no se le diga nada a nadie, ni cosas así, ¿no? Ah, he escuchado esos comentarios, me
Claro, es muy
imagino.
común. O sea, cuando yo
Sí,
lo
no
encuentro
tiene
lo que se exige, cuando lo que se exige es respeto y dignidad, no me parece que haya que ser.
respeto y dignidad en una comunidad en que todos y todas tenemos la palabra. Porque de seguro cuando la gente, nadie se ofendía porque le decías algo a alguien por su color de piel, y claro, la gente con un color de piel más oscuro probablemente no tenía la posibilidad de levantar la mano, de responder de vuelta, ¿no? Pero si todos tenemos voz, tenemos que saber cómo conversar. Y parte de esa conversación la tiene que guiar el Estado de Chile a través de programas de educación, de prevención, en materia no solo de diversidad sexual y de género, sino que ya más amplio, ¿no? Podríamos hablar de una transversalización, tal como se ha hecho o se está tratando de hacer con el género. Una transversalización de no discriminación, que sea parte de nuestras políticas públicas, que sea parte de nuestro ejercicio diario, que sea parte de nuestras conversaciones familiares y, por cierto, que sea parte de la estructuración de política pública.
De todas maneras, es imposible no llevarte al tema constitucional. Se ha hablado mucho de ahora que la constitución tiene que ser mínima, mínima. Supongamos ya que triunfa esa teoría de que tiene que haber una constitución mínima, en un mínimo. ¿Qué cosa tú le pondrías en derechos, derechos fundamentales, derechos humanos, justamente para reafirmar todo esto que venimos conversando, la no discriminación, el derecho a formar familia? ¿Qué cosas no deberían faltar en una constitución?
Yo entiendo que después del ejercicio anterior, en este ejercicio de péndulo tan propio de nuestra cultura, ahora estemos pensando que lo que queremos es todo lo contrario. Pero también creo que tenemos que entender que tanto el proceso anterior como este da cuenta de quiénes somos y que al final del día, una constitución no puede ser únicamente un marco regulatorio de mínimos que tienen que estar en la Carta Magna que nos rija, sino que una constitución tiene que decir un poco quiénes somos, ¿no? O quién queremos ser, ¿no? Y yo creo que debiese sin duda alguna estar consagrado el derecho a la no discriminación. Debiese estar consagrado el derecho a la familia. Entendiendo, y aquí hay un debate que yo lo encuentro bien inocuo, para serte bien honesto. Se tiene que decir la familia o las familias. Y el lado del cual yo estoy políticamente casi siempre dice oh, las familias, porque hay muchas familias. Bueno, cuando un sustantivo, uno puede decir la familia, en su inmensa diversidad, ¿no? Yo creo que la diversidad familiar es una cuestión que es bien importante. Creo que tenemos que tener una constitución que tiene que comprometerse con el medio ambiente. Yo, como hablábamos fuera del aire, yo no estoy viviendo en Santiago, estoy viviendo en el sur, estoy viviendo en una de las comunas que fue una de las regiones que fue más dañada por los incendios del verano. Y te doy por sentado que esta debiese ser una de nuestras principales preocupaciones. Todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, con los conflictos socioambientales, con los derechos económicos, todo eso tiene que estar un poco reflejado en lo que queremos ser como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que no discriminación, respeto a las familias o a la familia en sus diversas formas, y un compromiso con la naturaleza, porque sin agua y sin aire, francamente, todos los derechos anteriores no importan tanto.
Todo lo demás no existe. Por una parte, también nosotros podemos observar que se ha avanzado en Chile en la agenda, ¿verdad? Y hay explicitaciones. Pero hay un fenómeno también que ha pasado en el mundo cuando hay este tipo de avances, en que las reacciones violentas son también mucho más explícitas. Y hemos visto, lamentablemente, noticias que o antes no se visibilizaban, o que ahora se visibiliza, que nos impactan más, o que quiere decir que están pasando más cosas. Y vemos muy seguido agresiones contra personas por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género. ¿Qué trabajo desde las organizaciones se puede hacer, en tu opinión, con las policías para sensibilizarlas en relación con estos temas? y que la gente de la comunidad sea un sujeto de especial protección en estas materias.
Mira, aquí me gustaría resaltar lo siguiente. Yo creo, esto es lo que yo, es mi percepción, que los crímenes no han aumentado. Yo creo que cada vez nos informan más, ¿no? Entonces, es una cosa buena. La otra cosa buena que me gustaría resaltar, y aquí me sale el lado comunicacional a la mesa. Los medios de comunicación solamente comunican lo que la gente quiere saber, lo que a la gente le va a interesar. El hecho de que nosotros nos estemos enterando a través de los medios de comunicación respecto a estas cuestiones, que por cierto son terribles, quiere decir que también los medios de comunicación, como una especie de termómetro, están entendiendo que esto es algo que la gente sí quiere saber, ¿no?
Perfecto.
Estamos como sociedad también más abiertos a entender qué cosas están bien y qué cosas están mal. Independiente de la orientación sexual de la gente, de lo que se dediquen en su vida de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que es importante entender que en relación a la pregunta que me hiciste, yo sé que respondo lo que quiero y después trato de hacerme cargo de la pregunta. Creo que es importante entender que el Estado y no las organizaciones de la sociedad civil son los responsables de capacitar a sus funcionarios. Que en relación a temas que tengan que ver con diversidad sexual y de género, el Estado de Chile ha sido condenado no una, sino que dos veces por
¿Y
la
tú,
cuestión
Gino, cómo
preliminar
estamos
a
en
esto.
eso, en la capacitación de las personas, los agentes del Estado que tienen a su cargo, digamos, la
Yo tengo
promoción, la
entendido
defensa de los
que
derechos humanos,
está.
la seguridad pública?
Yo tengo entendido con los números que vi, los últimos que vi como directora ejecutiva de Fundación Iguales, que iban mejorando muy lentamente, pero recordemos que el fallo de Talarrifo, por
Estableció
el
la
cual,
obligación.
claro, por el cual fue condenado Chile hace 11 años atrás, establecía que era obligación dentro de las medidas de no repetición, o sea, algo obligatorio para el Estado, capacitar a todo el mundo, particularmente a la gente que tuviese que ver con el Poder Judicial, pero a todo el mundo en materia de género y de diversidad sexual. Entonces, desde ahí derivan una serie de cosas. Entonces, aquí tenemos que empezar a pensar que no solo es responsabilidad del Estado porque hay un compromiso internacional que está descrito en la aceptación de la condena, ¿no? Recordemos que Chile fue una segunda vez condenado y también por lesbofobia, ojo, porque cuando pensamos en diversidad sexual y de género casi nunca hablamos de mujeres de la diversidad sexual.
Interseccionalidad.
Y de repente, uy, justo son mujeres. Entonces, está eso y luego está, por cierto, el programa de gobierno, el presidente Boric, que da cuenta de un mandato bien claro en el que debiesen avanzar de manera apresurada para la formación de todos los agentes del Estado en materia de derechos humanos. Es un doble gol, ¿no? Cumplir con el mandato de la Corte y al mismo tiempo con el programa de gobierno.
Perfecto. Isabel, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Hemos tenido una interesantísima conversación sobre muchos temas de derechos humanos a propósito de que se ha cumplido un año de la implementación de la ley de matrimonio igualitario en Chile. Bueno, y siempre, Isabel, nosotros le damos a nuestros invitados la posibilidad de que hagan su reflexión final, su minuto final. Así es que tienes tu minuto para dirigirte a todas nuestras auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile en nuestro programa Derecho al Aire.
Muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que me quedo con el llamado a que cada quien piense qué tanto le importan los derechos de las personas que son parte de la diversidad sexual y de género y después piense en alguien específico a quien quieran. Me quedo también con ganas de que pronto tengamos alguna buena noticia respecto a la ley de adopción. Es fundamental que esta cuestión cambie. Hoy en Chile no solo hay cientos de niños que son susceptibles a ser adoptados, sino que hay un orden de prelación que impediría a las parejas del mismo sexo adoptar, a menos que estén solteras. Y las parejas que están casadas, que son el primer orden de prelación, uno podría decir, bueno, con matrimonio igualitario ya estamos. No, resulta que uno requiere al menos 2 años de estar casado para poder postular. Por lo tanto, nadie en Chile, ya que estamos en el primer año de matrimonio igualitario, absolutamente nadie en Chile que tenga una pareja del mismo sexo está en estas condiciones. Yo creo que tenemos que pensar en esos niños, en esos resquicios, en esas cosas pequeñas, y tener fe de que entre todos y todas podemos de verdad ser un mejor país. Yo creo que ya pasó el tiempo de esperar que las autoridades hicieran cosas por nosotros. Aquí hay que apoyar a las autoridades, por cierto, pero tenemos que pensar cómo nosotros mismos podemos hacer esto mejor.
De todas maneras, oye, te agradecemos enormemente, Isabel. O sea, hemos avanzado, pero nos falta mucho por avanzar.
Por
Y
cierto.
bueno, como tú dijiste también, los derechos lamentablemente no se regalan. Hay algunos derechos que hay que luchar
La
por ellos.
mayor parte de los
No
derechos
hay
se
que
han
bajar los
ganado.
brazos. Efectivamente.
Se ganan y se defienden.
Se ganan y se defienden. Muy bien. Oye, te queremos agradecer enormemente una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y como siempre, terminamos con música y los vamos a dejar con un hit de 1993, Dreams, de Cranberries. Muchas gracias a todas y todas por habernos sintonizado y nos escuchamos una vez más el miércoles a las 18 horas en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.